11 horas 31 minutos seguimos en la nueva mañana, los últimos 30 minutos que nos quedan del día de hoy. Y ayer, te digo la otra, salió al aire, entrevistó a Constanza Moreira y para hablar un poquito de lo que pasó, no solo con la entrevista sino con todo el programa, estamos en comunicación con Tamara Zamudio, integrante de Te digo la otra. ¿Cómo andas, Tamara?
¿Cómo andan? Buenos días a todos por allí, por el estudio y también para la audiencia.
Buenos días.
Muy bien.
Bueno, primero a hablar sobre Así está el mundo, que estuvieron comentando sobre el FIFA Gate, como se le está llamando últimamente. Contanos un poco sobre lo que estuvieron charlando ahí con la última noticia, que fue la renuncia de Blatter.
Exactamente, ya teníamos planificado hablar ayer martes a la noche sobre todo FIFA Gate y lo que ha generado, ¿no? No solo en materia de fútbol, sino también en materia económica y las repercusiones políticas que ha generado, ¿no? Y nos encontramos también a la tarde con la noticia de que Blatter estaba renunciando, una renuncia que, si bien él sostiene que se basa en el poco apoyo y en la necesidad de hacerse a un lado en función de ese poco apoyo que siente que tiene, no solo dentro de la FIFA, sino en otros sectores y organizaciones vinculadas al mundo del fútbol, en realidad es una renuncia que tiene por detrás uno de los saltos de los últimos días respecto a la mano derecha de Blatter, quien, bueno, aparentemente habría transferido fondos hacia algunos de los dirigentes de la FIFA para poder obtener como sede Sudáfrica para el Mundial, la Copa del Mundo de lo que fue en 2010 esa sede, ¿verdad? Entonces, bueno, esa renuncia de Blatter fue otro capítulo más dentro de lo que ha sido todo este FIFA Gate, que tanto ha revolucionado, digamos, el mundo del deporte y en particular del fútbol.
Sí, la persona esta que presidió el comité organizador del Mundial de Sudáfrica reconoció que había recibido plata de que él había pagado en sobornos plata, pero él había dicho que en realidad fue para fomentar el fútbol en la CONCACAF.
Ah, es verdad.
Hay una pequeña diferencia, yo no sé si.
Sí, se estima que FIFA aportó durante los últimos años unos $1,000 millones a promover el desarrollo del fútbol y de infraestructura deportiva en varios países sudafricanos, ¿no? Por esto también el apoyo tan fuerte que la CONCACAF, que es la Confederación de Naciones Africanas en el fútbol, tiene con Blatter, ¿no? Que siempre lo ha apoyado durante lo que han sido sus gestiones, y también les dieron el voto en los pasados días cuando fue la asamblea mediante la cual reeligieron a Blatter, ¿verdad? Pero más allá de lo que han sido estos casos puntuales y particulares, creo que está bueno ver la otra cara, digamos, de lo que ha sido estos casos, digamos, ¿no? Que tiene que ver más que nada con el trasfondo político que hay detrás del mundo del fútbol y del deporte, ¿no? Porque al mover tanto dinero y tanta plata, hay intereses no solo económicos, sino también políticos filtrados allí en la FIFA, ¿no? Y hay que recordar para esto que, bueno, que hay en realidad dos procesos abiertos, dos causas abiertas distintas. Una es que es la que más ha tenido repercusión y más ha saltado por lo que han sido los arrestos, digamos, de los dirigentes de la FIFA, que es el caso que está llevando el Departamento de Justicia de Estados Unidos respecto a casos de corrupción y sobornos. Son entre 47 y 49 cargos en total los que se han imputado a varios de las autoridades principales de la FIFA, entre ellas nuestro querido compatriota Eugenio Figueredo,
sí, quien es un caído.
Era, exacto, nuestro pollo Figueredo, que era presidente de la CONMEBOL hasta estos últimos días cuando fue arrestado, y el presidente de la CONCACAF, y por esto es que Estados Unidos en realidad abre el juicio por casos de corrupción que se supone se habían realizado para la realización de la Copa América el año que viene, ¿no? En definitiva,
¿Este caso en Chastarrá, acá alguien más a nivel local, Leo, tendrá alguna consecuencia?
Todavía en realidad
eso estaría bueno, ¿no?
Exacto.
No creo, pero tal, yo
que sé. No, yo no creo que haya caso, no creo que haya repercusiones en términos de lo que van a hacer las organizaciones de los próximos campeonatos y torneos internacionales. El tema es qué pasará de aquí en adelante, ¿no? Y qué tipo de mecanismos se pueden activar o no, ¿verdad? En función también de las autoridades que vayan a quedar y el interés que tenga la FIFA de limpiar realmente todos estos casos y todas estas cuestiones más negras que tiene, ¿no?, el negocio del fútbol.
Tamara, pero mencionaron ayer a Paco Casal, porque nosotros decíamos, Emiliano, que yo estuve viendo en Bendita TV el domingo un informe sobre este caso y no aparecía mencionado Paco Casal, como que nunca tuvo relación con Figueredo, que él iba por otro lado. ¿Ustedes hablaron de Paco Casal o también tuvieron miedo ahí a la represalia?
no por la cuestión de miedo, sino que tratamos de enfocarnos más en la cuestión internacional. Yo no conozco los pormenores de lo que ha sido las cuestiones más de las decisiones y los negocios más locales. Yo estuve observando y viendo que bueno, que Bardanca ha hecho durante toda su carrera varias denuncias en contra de los sobornos que ha recibido la AUF y los casos de corrupción para poder delegarle esos derechos televisivos, ¿no? Tanto de las competencias internacionales en las cuales Uruguay participa, como también de los campeonatos uruguayos, ¿no? Que tienen que son privados y que Paco Casal con su empresa Tenfield son quien tiene los derechos de forma prácticamente in eternum y sin ningún tipo de de contralor, ¿no?
Exacto.
Pero bien, decíamos que está bueno el caso de Estados Unidos, que tiene que ver con corrupción y con sobornos, y el otro caso que se ha abierto, que eso lo abrió el Ministerio Público de Suiza, de la Confederación Helvética, sobre, bueno, posibles sobornos o casos de corrupción en lo que fue la selección de las sedes del Mundial de Fútbol de 2018 y 2022. Recordemos, el de 2018 se va a desarrollar en Rusia y el del 2022 en Qatar. Y ya cuando se realizaron estas elecciones, se habló de que habían casos de corrupción o de presiones hacia varias autoridades de la FIFA para que terminaran decidiendo y apoyando estas dos sedes que van a ser las próximas en los campeonatos de fútbol mundial, ¿verdad? Pero en este sentido, entonces, hay reacciones a nivel político, ¿no? Porque varios jerarcas, varios jefes de gobierno de las potencias económicas se han manifestado respecto a lo que ha sido este escándalo de la FIFA, ¿no? Y en realidad el primero en saltar y el que salta con mayor vehemencia, digamos, una patada en el pecho como en términos futbolísticos, es en realidad Putin, que sostiene que en realidad Estados Unidos no tendría que tener injerencia en lo que tiene que ver con la FIFA, que es una organización.
Es que Putin tiene miedo que le caguen la fiesta, ¿no?
Sí, le sacan la copa.
Exactamente, sostiene que en realidad hay un ensañamiento de Estados Unidos para que el mundial no se desarrolle dentro de en Rusia, ¿no? Y plantea, bueno, que en realidad es un boicot a lo que ha sido y lo que es la organización y la selección de su sede, que nada tiene que ver Estados Unidos con esto y que no debería meterse, ¿no? Y que Blatter, si cuenta con el apoyo, debería seguir en el lugar en el que está. Esto fue, digamos, repercusiones que surgen cuando saltan todos los casos de corrupción. No han salido todavía declaraciones respecto a lo que ha sido la renuncia de Blatter, ¿no? Y hay una respuesta de parte de varios mandatarios de la Unión Europea, ¿no? En particular Cameron, que sostiene que Blatter, bueno, debería irse y que en realidad tendría que hacerse como una limpieza bastante importante dentro de la FIFA. Hollande, el presidente francés, quien también salió a sostener que, bueno, que el fútbol, el mundo del deporte y el fútbol tienen que ser y tienen que promover valores éticos y dignos, digamos, y que lo que estaba aconteciendo en la FIFA lo estaba manchando, que debían limpiarse esos casos y debía limpiarse la FIFA. Y también Merkel, que en realidad es su ministro de Relaciones Exteriores, también salió a manifestarse en contra de todos estos casos y sosteniendo que debían cambiarse las autoridades de la FIFA en función de los casos de corrupción que habían saltado, ¿no? A partir de estos de estas repercusiones y de estas declaraciones de varios mandatarios, uno pensaría, bueno, ¿por qué tanta cuestión y tanto problema? Hay un trasfondo político marcado por dos cuestiones principales, ¿verdad? La primera, principalmente, bueno, la selección de las sedes. Recordemos que en lo que tiene que ver con la selección de 2018, competían Rusia y competían varios países de la Unión Europea que se habían postulado. Uno de ellos, había dos grupos de países, España y Portugal, Bélgica y Holanda, pero también se había presentado Inglaterra para poder ser sede en 2018, ¿verdad? Esta selección de la sede de Rusia evidentemente perjudicó a los países de la Unión Europea, que ninguno de ellos quedaran dentro de esta selección. Recordemos lo que significa, ¿no? Ser sede de la Copa del Mundo, ¿no? Sí. No solo un movimiento a nivel económico, social, muy importante, también a nivel político y de repercusión internacional, ¿verdad?
Sí.
Y después, en el caso de Qatar, en la selección de la sede de 2022, habían estado postuladas y eran firmes candidatos también Australia y Estados Unidos, ¿no? Quien presenta, en definitiva, estos casos de corrupción y quien le solicita a la policía de Suiza que arreste a las autoridades de la FIFA en consecuencias, ¿no?
Claro.
Y por otra parte, y un trasfondo así más geopolítico, ¿no? Y más contemporáneo, que uno en el devenir de los días y acontecimientos políticos varios ha dejado de lado, tiene que ver con lo que es la ocupación de Ucrania, ¿no? Recordemos que Rusia todavía sigue ocupando la zona este de Ucrania, allí hay un conflicto todavía instalado, y la Unión Europea ha tratado de todas formas de castigar a Rusia, ¿no? Por castigos de tipo económico con respecto a aranceles o cortes en en lo que tiene que ver con comercio internacional, para que Rusia deje de ocupar esta zona este de Ucrania, que se encuentra bajo su égide, ¿verdad? Y bueno, se habla o se manifiesta de que esta ocupación y este conflicto subyacente entre Rusia y la Unión Europea podría tener, todo el caso de la FIFA podría tener algo que ver en estas Bien. Manifestaciones. Sí, ¿En sí. qué sentido? Tratar de seguir presionando a Rusia para que se vaya de Ucrania y, bueno, darle la sede o por lo menos cuestionar la sede del Mundial en 2018 puede llegar a tener algún rédito en estas accionares, digamos, que ha hecho la comunidad europea en contra de Rusia respecto a la ocupación de Ucrania.
Eso que decía Vladimir Putin, me parece interesante, porque en realidad lo que decía de qué hace Estados Unidos metiéndose acá, ¿no? Como para debatir en realidad cuál es el tribunal competente para juzgar a la FIFA, porque varias veces, incluso lo tenemos con te acordarás, Andrea, de la denuncia de los clubes a la CONCACAF, fue, que dijeron, no, un juzgado ordinario de acá no puede tener competencia para un tribunal que es la CONCACAF o la FIFA, que está más arriba. Entonces, la discusión es, ¿cuál es el tribunal que juzga la FIFA, en definitiva? Porque esto lo hizo la Fiscalía de Estados Unidos, después, por lo que vos decís, Tamara, se plegó Suiza. Pero digo, si acá el Juan Carlos Gómez, el fiscal de crimen organizado, decía, no, yo también voy a ir a intervenir, digamos.
¿Qué injerencia realmente? No es tan fácil. ¿Va Juan Carlos Gómez solito?
En realidad lo que manifiesta el Departamento de Justicia de Estados Unidos y los fiscales que han llevado a cabo la causa es que en realidad los sobornos son varios. O sea, hay 9 implicados, hay varios que no están dentro de lo que son dentro de lo que es la injerencia de Estados Unidos, pero hay muchos que sí, porque en realidad estamos hablando de Warner y Webb, que quienes eran los antiguos y el actual presidente de la CONCACAF, ¿no? La CONCACAF, que es la Confederación de Organizaciones de Fútbol, de Naciones de Fútbol de América del Norte, América Central y el Caribe, cuya sede también se encuentra en Estados Unidos, se encuentra en Miami. Entonces, Estados Unidos lo que dice es, bueno, yo empecé a investigar estas causas que en realidad tienen que ver con mi país y con mi jurisdicción, porque fueron estos sobornos y corrupciones realizadas en cuentas subyacentes o pertenecientes a Estados Unidos bajo personas que se encontraban y son norteamericanas y se encontraban en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos dice que, bueno, ellos empiezan a investigar esas causas. Después empiezan a encontrar sobornos de otras confederaciones, de otras naciones y de otras jurisdicciones, ¿no? Pero, y de hecho, se manifiesta el Departamento de Justicia sosteniendo que hay muchas otras causas que ellos no van a llevar a cabo y que iban a saltar, como por ejemplo lo que tiene que ver con la dimisión de Blatter, ¿no? Esta causa, este supuesto soborno que habría en torno a la organización, ¿no?, de la Copa del Mundo en Sudáfrica.
Bien.
Y lo que tiene que ver con las sedes, como mencionábamos, que lo está desarrollando Suiza, porque tiene que ver con su jurisdicción, por la FIFA encontrarse dentro de lo que es Suiza y haberse seleccionado las sedes dentro de este territorio, ¿verdad? Bien.
Tamara, también ayer en la entrevista central entrevistaron justamente en vivo a la senadora del Frente Amplio por el sector Casa Grande, Constanza Moreira. Muchos temas tenían para hablar, Emiliano ya nos adelantaba, y sin duda es una persona muy jugosa con muchos temas para comentar sobre la actualidad del Frente Amplio. Y especialmente lo que te quería consultar es qué dijo acerca de cuando le preguntaron sobre la opinión de Luis Puig cuando ella se manifestó totalmente de acuerdo, o sea, se manifestó acerca de apoyar a Daniel Martínez a la intendencia, y que, bueno, Luis Puig sabemos que apoyó a Virginia.
Exactamente, nosotros habíamos tenido, pues dije, la semana pasada.
Por eso.
Y bueno, él nos había mencionado que si que Casa Grande o que el sector de Constanza se había creado como una tercera vía dentro de lo que era el Frente Amplio, y bueno, siendo fieles a esa tercera vía, es que el PVP decide separarse de la postura de Casa Grande de apoyar a Daniel Martínez como candidato a la intendencia de Montevideo y generar un tercer candidato, como fue la candidatura de Virginia Martínez, de Virginia Cardoso, disculpa.
Sí.
En definitiva, bueno, Constanza lo que sostiene respecto a esto es que ella, no estaba de acuerdo, que ella no se plantea ni se considera una tercera vía. Estuvo bastante interesante porque mantuvo que en realidad ella no cree en los tercerismos, sostiene que, bueno, que hay dos polos dentro del Frente Amplio, que estos polos deben mantenerse y que son estos los dos polos que existen a la interna del Frente Amplio, y que siempre es positivo llevar dos candidaturas, pero no tres. Claro. Que tres es demasiado y que en definitiva no termina apoyando o siendo útil para el Frente Amplio llevar tres candidaturas, ¿no? En ese sentido, bueno, ella sostuvo que consideró que Daniel Martínez era la figura que podía llevar Casa Grande para lo que era la intendencia de Montevideo, ¿verdad? Y respecto a lo que decía Puig de los tercerismos, sostuvo que, bueno, que ella no se considera como una tercera vía y que no cree que tenga que tener el Frente Amplio una tercera vía.
Tamara, ¿cómo está la relación de Constanza con el MPP?
Y en realidad está conflictiva, digamos, ¿no? O sea, ella no manifestó específicamente nada al respecto, pero sí le estuvimos preguntando respecto a su en particular relación con Mujica, ¿no? Recordemos que Mujica es uno de los...
Fue quien la impulsó.
Exactamente.
Y después, bueno, sabes lo que pasó.
Exacto, primero la impulsó como presidenta, como candidata a presidenta del Frente Amplio y luego, bueno, recordemos, Constanza sale senadora en 2009 por el MPP, ¿no? Y es Mujica quien la impulsa a postularse como candidata a senadora y a tener una banca así en el Parlamento. Pero bueno, Constanza dice que apenas Mujica accede a la presidencia, el diálogo comienza a cortarse y recordemos, algunas semanas atrás Mujica en una presentación de un libro que se realizó sobre entrevistas hacia su persona, sostiene que bueno, que Constanza tenía un corazón capitalista y que nunca había aportado dinero al fondo Raúl Sendic. Esto en realidad, bueno, Constanza lo niega, sostiene que bueno, que ella incluso no cree, que de hecho Mujica ha dicho que él iba a tratar de que Uruguay tuviera el mejor capitalismo, y ella considera que no debería, o sea, que ella no está a favor de pensar en un mejor capitalismo, sino en pensar en otro sistema económico, ¿no? Por lo tanto, lo de corazón capitalista lo descartó, digamos, y lo tiró abajo. Y respecto al fondo Raúl Sendic, que es interesante porque ella, Constanza nos llevó a hacer una copia de lo que han sido todos sus sus aportes al fondo Raúl Sendic desde los meses de diciembre de 2010 hasta diciembre de 2013. Estaba el número de cuenta que es una caja de ahorro en pesos del BROU perteneciente al fondo Raúl Sendic, y los aportes que ella realizó sistemáticamente mes a mes, no solo respecto a su sueldo mensual, sino también a sus aguinaldos y salarios vacacionales que habían sido realizados al fondo Raúl Sendic. Constanza sostuvo que ella le solicitó al fondo Raúl Sendic que publicara también desde el fondo su estos aportes y se transparentara, digamos, quiénes habían realizado aportes sistemáticamente como el MPP les exige a sus legisladores, pero que aún el fondo no lo había realizado. Constanza sostuvo que, bueno, hay una cuestión de nuevos gobiernos, de transición y demás que podían haber impedido que todavía se hubiese salido a la luz esa información de parte del fondo Raúl Sendic, pero Constanza ya nos mostró y nos estuvo mostrando ayer en los estudios de la Uniradio esos documentos, esa documentación que comprueba en realidad que ella realizó los aportes que correspondían.
Está el comprobante. Tamara, ayer le preguntamos a Emiliano y nos decía que todavía no se sabía, capaz que... Constanza avanzó algo sobre eso, o capaz que no sé. Sobre el gabinete de la intendencia, ¿va a tener algún integrante del sector de Constanza? ¿Se sabe eso?
En realidad ella no manifestó nada no adelantó absolutamente nada, ¿no? Sostuvo que en realidad ella estaba muy afín a lo que había sido la selección de Martínez de su equipo, ¿no? Planteando, bueno, que la renovación, y contestando un poco a lo que Puig decía respecto a la figura de renovación de juventud y femenina de Virginia Cardoso, bueno, Daniel Martínez, si bien él no era mujer, tenía un gabinete conformado por gente joven y por mujeres, y que sostenía que, bueno, que por lo que se había dialogado durante la campaña y lo que había ella podido charlar con Martínez, este gabinete iba a estar integrado por nuevas figuras del Frente Amplio y figuras también femeninas para promover el cambio generacional, ¿no?, que tanto se ha hablado estos últimos años dentro del Frente Amplio.
¿No correría la cuotificación así a rajatabla, entonces?
No lo mencionó así. Claro. Sostuvo que se va a tener, o se va a tratar de ir hacia la paridad en términos de género y también promover nuevas y jóvenes figuras. Para ocupar cargos dentro de lo que es la intendencia. Pero respecto a sectores, y en particular el de ella, no hizo alguna mención.
Muy bien. Bueno, Tamara Zamudio, te digo la otra. Impecable la entrevista, bueno, no solo con Constanza, sino la que vienen realizando todos los martes. Que sigan así. Nosotros nos reencontraremos el miércoles que viene para que nos cuentes qué hicieron los martes de noche que andan haciendo el lío.
Qué andaremos haciendo por allá, por la Uniradio. Muchísimas gracias, compañeros. Que pasen bien.
Chau.